Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Aunque todos deberíamos de pensar que nuestro cuerpo y nuestro físico son perfectos tal y como son, es innegable que la posibilidad que nos da ahora la ciencia y la medicina para perfeccionar algunas partes pueden hacer que nuestra autoestima y, por lo tanto, una buena parte de nuestra vida mejoren considerablemente. Las cirugías plásticas o estéticas han sido, desde que existen, motivo de polémica y de opiniones encontradas, aunque la realidad es que es otro de esos temas en los que nadie podría opinar si se trata de otra persona. Lo que es cierto es que el cuidado debe de estar en la meticulosa decisión de elegir a quién le confiamos nuestra salud y, sobre todo, en los motivos y las razones que tenemos para realizarnos una cirugía de este tipo. A colación, entonces, esta frase de la gran Kate Blanchett. Personalmente no creo que la gente luzca mejor cuando se hacen una cirugía estética, solo lucen distintos. Además, si lo están haciendo por miedo, ese miedo seguirá siendo visto a través de los ojos.
No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es el lunes 17 de febrero del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias a quienes arrancan esta semana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. ¿Qué tema el de hoy?
Sí, porque hay muchísimos mitos, muchísimas realidades. A la gente a veces se le sigue complicando aceptar que se va a hacer o que se hizo una cirugía plástica, y vamos a hablar de ello.
Así es. Todos los mitos que hay alrededor de las cirugías plásticas, una, bien importante decirlo, porque en las últimas, bueno, más bien en los últimos meses hemos sabido de muchísimos casos de mujeres que se realizan cirugías plásticas en estas clínicas que ni siquiera tienen los certificados. ¿Cómo ha cambiado esto? El tema de las redes sociales. ¿Cómo, bueno, hay hasta estadounidenses que viajan a nuestro país a realizarse cirugías plásticas?
Sí, los países en los que más cirugías estéticas se realizan son... Yo tenía entendido que había muchísimas en Colombia, pero ahora que estoy leyendo, Estados Unidos es el líder indiscutible. Brasil le sigue, México ocupa el tercer puesto, después Alemania, España, India, Italia, Argentina y que justamente es popularmente conocido por este tipo de cambios estéticos. Está en el octavo lugar con 273.316 operaciones en el último registro, que es en el 2018. Así que vamos a hablar de eso, Vivi.
Sí, es importante destacar que junto con el incremento de la demanda, como ya lo decías, en las redes sociales, vaya que juegan un papel importante, pero también ha habido muchísima conciencia sobre esta necesidad de acudir a cirujanos plásticos certificados para garantizar la seguridad y la calidad de los procedimientos como paciente.
Y va a estar con nosotros una crack en el tema, la doctora Marimar Álvarez Sánchez, y nos platicará de todo lo relacionado con los mitos y las realidades de las famosas cirugías plásticas. Pero hoy es lunes. Como todos los días así, hablaremos de nuestra seguridad digital, tendremos un consejo para arrancar la semana de forma saludable en nuestra alimentación y todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Las cirugías plásticas o cirugías estéticas, en voz de Jimena Millán.
En el mundo de las cirugías estéticas, todo parece posible. Afinar una nariz, levantar las pompas, borrar el paso del tiempo con un par de cortes estratégicos. Y aunque antes era un tema exclusivo de celebridades o con mucho dinero, hoy en día se ha vuelto más accesible y el porcentaje de personas que pasan por el quirófano crece rápidamente. México es el tercer país con más cirugías estéticas en el mundo. El mercado global de medicina y cirugía estética superó los 80 mil millones de dólares en 2023, y en el mismo año se hicieron 34.9 millones de procedimientos estéticos. Y entre los procedimientos más populares están la liposucción, el aumento de senos y glúteos, la rinoplastia y el estiramiento facial. Pero la fiebre por la belleza no distingue género. Aunque las mujeres representan el 60% de las cirugías plásticas en México, los hombres ya ocupan el otro 40%. Y la popularidad de estos procedimientos cambia rápidamente. Hace unos años la tendencia era el BBL gracias a las Kardashians. Y hoy se busca el lifting facial por la reaparición de Lindsay Lohan. Si bien la tecnología ha avanzado y muchos procedimientos ahora se hacen con anestesia local, las cirugías estéticas siguen siendo intervenciones médicas serias. Pero no todo es malo necesariamente. La cirugía plástica puede mejorar la autoestima, corregir cicatrices o deformidades y ayudar a las personas a sentirse más cómodas en su propia piel. Pero para tomar una decisión informada, es fundamental tener expectativas realistas sobre los resultados, elegir un cirujano certificado evitando clínicas irregulares y no dejarse llevar por modas, que pueden pasar pero los procedimientos van a ser permanentes. Para que las ganas de ser una mejor versión de ti no hagan que te sientas incómoda en tu propia piel. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Está con nosotros la doctora Marimar Sánchez. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
¿Por qué las cirugías plásticas siguen siendo, por más increíble que parezca, como algo que se habla en voz bajita? ¿Se habrá operado? Me voy a operar, pero no le digas a nadie. ¿Sí, no? ¿A ti desde tu trinchera te da esa impresión?
Sí, creo que está habiendo justo un cambio generacional donde está dejando de ser un tabú. Y a mi parecer se está yendo al otro extremo. Se está normalizando ya y se está abusando un poco a veces de la cirugía
plástica. ¿Crees que las redes sociales tienen que ver con eso?
100%. 100% es esta parte donde, a ver, lo que ves tantas veces en algún sitio donde lo lees o lo que sea, si lo ves tantas veces se vuelve algo normal, ¿no? Entonces, creo que este tabú se está rompiendo por ahí y las redes sociales en parte son las que nos están produciendo esta necesidad de todo el tiempo estar haciéndonos algo. Estamos viendo before and afters todo el tiempo, sí. Y entonces, pues es como cuando ves que están vendiendo una funda nueva para el celular. La estás viendo 80 veces, la siguiente vez que la ves quieres. Dices, la necesito, ¿no? Es algo que necesito y eso está pasando también con la cirugía plástica.
Ahora, las cirugías plásticas han evolucionado. O sea, me refiero a que yo me acuerdo que hace 10 años, cuando alguien se sometió a una cirugía plástica, era como de, no, bueno, y como que muchísimo tiempo de recuperación y así, pero supongo que también con los avances tecnológicos, las cirugías plásticas ahora no son tan, una, invasivas, y dos, tan, el proceso después de la cirugía plástica tan complicado, ¿no?
Sí, yo creo que ha evolucionado muchísimo, sobre todo gracias a la tecnología. Hoy en día podemos tener resultados muy buenos con cosas no invasivas. Por ejemplo, Morpheus, FaceTite, BodyTite. O sea, hemos logrado hacer con incisiones más pequeñas, a veces sin necesidad de ni siquiera hacer algo quirúrgico, buenos resultados. Pero también la propia técnica quirúrgica ha ido cambiando, ¿no? Un gran ejemplo es el facelift o el ritidectomía, ¿no? Uh-huh. O sea, siento que antes eran esos resultados que tenían la boca de oreja a oreja, todas jaladas, porque antes se quitaba piel, esto te estoy diciendo hace muchos años, ¿no? Se quitaba solo piel y dejabas atención la piel. Ahora se sabe que lo que hay que reposicionar no solo es el exceso de piel que queda, sino los tejidos que están por debajo. Entonces, hay técnicas ahora ya que son, que van hasta el hueso, superiósticas, hay muchísimas técnicas que sí siento que están haciendo estos resultados que vemos en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Que vemos gente que, oye, ya no se ve operada, pero se ve muy bien.
Ahora, creo que nunca me había cuestionado qué es y qué no es una cirugía plástica. O sea, todo lo que te cambia el físico es una cirugía plástica, desde boobies, pompas, nariz, sí. ¿Qué se cataloga?
Sí, a ver, la cirugía plástica es súper amplia porque está también toda la parte reconstructiva, desde niños que nacen con alguna deformidad, pacientes que tienen cáncer, el cáncer de mama es un gran ejemplo, pero también, por ejemplo, hay veces que tienen que quitar tumores muy grandes que involucran piel y quedan pedazos sin piel, y entonces nosotros los cirujanos plásticos hacemos colgajos para poder cubrir ese espacio, pero también está toda la parte estética. Aquí hay algo muy importante que siempre hay que aclarar, es cuando ya es algo quirúrgico, donde estás usando un bisturí, donde estás modificando algo del cuerpo que no es con aparatos o no es con inyectables, lo tiene que hacer un cirujano plástico certificado.
Qué importante que dices esto, porque cada vez oímos más, con más frecuencia casos pero no estamos hablando de la sierra, sino de Polanco, en el que falsos cirujanos plásticos prometen resultados maravillosos a mucho mejor, menor costo y terminan en tragedias.
Exacto. A ver, yo lo que les digo es, todo mundo, o sea, no somos dioses, ¿no? Somos humanos y todo mundo podemos tener un error y sobre todo pueden haber complicaciones porque el cuerpo humano no es algo exacto y las cosas pasan. Pero cuando tú tienes todo este entrenamiento, haber estudiado medicina, después haber hecho unos años de cirugía general y después haber hecho cirugía plástica, no se compara con estos entrenamientos que duran menos años, que no están dentro de un hospital viendo complicaciones. Entonces, para eso es cuando quieres tú que tener un cirujano plástico que lleve todos estos años de entrenamiento, cuando las cosas salen mal. Porque no lo dudo, al final es algo técnico, que a lo mejor hay alguien muy ágil, muy artístico, muy bueno, y no hizo cirugía plástica y tiene buenos resultados. Yo les digo, el problema es cuando hay una complicación.
Claro, ¿no? Tenemos que hacer una pausa con esto. Regresamos, no sin antes oír musiquita, Pame.
Así es, Dani. Nos vamos a la pausa con Seven Rings de Ariana Grande sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los mitos y realidades, nada más y nada menos que de las cirugías plásticas. Y un tema fundamental, desde mi punto de vista, el más relevante, es en manos de quién ponemos nuestra salud. Y hacerse una cirugía plástica, cuando no son casos reconstructivos, también es parte de nuestra salud. Es decir, le estamos dando nuestro físico, nuestro cuerpo a alguien. Pero que no sea reconstructivo hace que no sea una necesidad, que no lo necesitemos a fuerza por prescripción médica. Y entonces, pues que a lo mejor no tenemos el dinero suficiente o a lo mejor no tenemos todo lo que se necesita para pasar 3 días en un hospital de estos carísimos y caemos en manos, nos decías, doctora, de gente no solo que no tiene los estudios, que no tiene la preparación, que no tiene lo que se necesita, sobre todo en caso de una emergencia, sino de médicos que por cobrar poco, y un médico nunca va a hablar mal de otro, pero médicos que por cobrar poco o menos son descuidados en muchos sentidos, tienen 7 cirugías en 3 horas y eso pone en riesgo también. ¿Cómo, como paciente, para no meterte en rollos de hablar mal de tus colegas, elegir a un buen cirujano o a una buena cirujana plástica?
Sí, ahorita que decía 100%, la parte estética es, siempre va a ir primero la salud física, claro, antes que la parte estética. Y yo les digo que hay una parte que hemos descuidado un poco, la salud mental también, ¿no? Entonces, cuidar muchísimo la parte física, la salud mental y después que estés guapísima, ¿no? Ahora, ¿cómo como paciente, cómo saber? Número uno, te metes a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y ves que esté certificado. Ese es paso número uno. Dos, creo que esta parte de no dejarte llevar solo porque a tu vecina o a tu amiga le fue bien. O sea, realmente buscar, hoy en día en internet puedes buscar, si algo pasó mal con alguien, lo vas a encontrar. Y yo he visto muchas pacientes complicadas que me dicen eso, es que lo busqué ya que me había complicado. Entonces, hay veces que la emoción de que es que mi amiga quedó guapísima y llegué y me enseñó 1,000,000 de before and afters y me lo vendió, salí, pagué la cirugía y al día siguiente se están operando. Entonces es una investigación. Yo les digo, es igual, tampoco vas a llegar con una persona y al día siguiente te vas a casar con ella, ¿no? O sea, es lo mismo, hay que buscar este background, qué han hecho, si hay algo malo o bueno en internet. Y también que tú hagas esta parte de conexión con tu cirujano, que sepas que él está buscando lo mismo que tú en la belleza y en la salud, ¿no?
Y no, entonces, que seas un cheque más.
Sí, que te estén prometiendo estas cosas así como, no te preocupes, aunque sean 14 horas de cirugía, pero vas a quedar guapísimo. No, hay límites, ¿no? Para la salud.
No, y definitivamente ahora que hablábamos de todos los riesgos que hay, pues hay muchos mitos en alrededor de esto, y uno de ellos es que las cirugías plásticas pues no es un procedimiento de riesgos, y al contrario, ¿no? Al final del día no deja de ser una cirugía y no dejas de someterte a un riesgo, pero ¿qué tan seguras son estas intervenciones?
Sí, yo creo que es dependiendo qué tan seguro, cómo elijas al paciente. Un paciente que tiene sobrepeso o obesidad, un paciente que metabólicamente, llámese diabetes, hipertensión, cualquier otra enfermedad, no está estable, no es un candidato. Un paciente que fuma no es un buen candidato. una paciente que sabemos que después del posquirúrgico no va a estar caminando y va a estar en cama, aumenta el riesgo de trombosis. Entonces, hay muchas cosas que podemos nosotros para elegir al paciente, decir, no eres un buen candidato, tienes que hacer estos cambios de estilo de vida para poder lograrlo. Entonces, dependiendo de eso, ahora, también hay límites como cirujanos. Ya se sabe que pasando las 6-7 horas de cirugía, las complicaciones aumentan hasta un 80%. Hay veces que las complicaciones son que hizo un seroma, que es cuando se acumula líquido en la herida, que tenga un sangrado, que la herida se abra, que formen un trombo en las piernas y ese trombo puede viajar a los pulmones. Entonces, todas esas cosas, nosotros también está de nuestro lado decir, a ver, oye, yo sé que te quieres hacer todo en una cirugía, porque también las entiendo como pacientes. Dices, una recuperación, una anestesia, uh-huh, un pago de hospital, pero también hay un límite y nosotros tenemos que saber ponerlo para entonces que estas complicaciones disminuyan.
¿Cuál es la cirugía plástica más común en México?
La más común en México es liposucción y obviamente por el tema de sobrepeso y obesidad que tenemos, ¿no? La gente piensa que la liposucción va a ser la solución al sobrepeso y no lo es. La liposucción está indicada en pacientes que están dentro de su peso y que a pesar de dieta y ejercicio queda cierta adiposidad, cierta grasa que no pueden bajar.
La famosa lonjita, la famosa.
Exacto, pero no es para bajar de peso.
Y por cierto, es una cirugía súper dolorosa y una recuperación bien dolorosa.
Sí,
¿no?
Fíjate que sí. A ver, en general nuestras cirugías, la verdad, son las atropella un camión. Pero sabes que es muy chistoso porque como tú sabes que es algo que quieres, claro, y deseas, claro, el paciente se recupera más rápido.
Sí. Además ya te quieres ver cómo te,
exacto,
vas a ver.
Pero es duro también en esta parte de que, a ver, te sientes inflamada. Al principio no te ves cómo vas a quedar.
De hecho, tardas meses incluso en estar cómo vas a estar.
Sí, y definitivamente ahora que mencionaban lo de la liposucción, pues eso, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, ay, bueno, pues ya me voy a hacer una liposucción, ahora que decimos que es de las más comunes en México, y ya no voy a tener que hacer ejercicio, ya no voy a tener que cuidar mi alimentación, y son, la verdad es que mitos muy, muy, muy erróneos.
Sí, exacto. Justo escribí un libro este año que se llama Tu cuerpo ya es perfecto, te lo dice una cirujana plástica, y todo un capítulo habla de esto, de que tenemos que quitar esta idea de que la liposucción es para bajar de peso, ¿no? Y entender realmente todo lo que involucra el sobrepeso y la obesidad, que muchísimas, a ver, ya no nos movemos como nos movíamos antes, ¿no? Comemos, la comida es de muy mala calidad, por más que muy tratemos procesada, de comer sano, exacto. Entonces, más bien hay que tratar de ir a ese lado en vez de estar buscando la solución fácil.
Y como cirujana, ¿qué tan difícil es decirle a una paciente, no te voy a operar por ciertas características o no te voy a operar más? Porque hay incluso una especie de adicción, sí, a, claro, las cirugías plásticas,
sí,
¿no?
Sí, claro. Existe el síndrome dismórfico corporal, donde realmente la paciente piensa que está teniendo estas deformidades y sigue buscando otra y otra y otra cirugía. Para mí no es difícil porque eso es lo que éticamente y de verdad que mi corazón como mujer lo siente. Que digo, yo sí quiero ayudar a la mujer a que se quiera más. Y yo me di cuenta en todo este proceso de ser cirujano plástico que no siempre tiene que ser con una cirugía el quererte más. Sí. Que sí se puede aprender a quererte desde un lugar de hacer estos ejercicios, de aprender a amarte, ¿no? Entonces, para mí no es difícil, para los pacientes no les encanta.
Y no se dan cuenta, o sea, y sobre todo no se dan cuenta porque llegan con otro cirujano y el otro les dice, sí, sí te voy a volver a operar la cara, pero hoy ya está deforme, ajá, ¿no?
Exacto. Ahora, con las redes sociales vemos casos de chavitas de muy poca edad que se quieren someter a estas cirugías plásticas. Y ahí me surge la pregunta, ¿cuándo está bien, digamos, en edad, uh-huh, para realizarte una cirugía plástica? Porque claro, es impresionante lo que ves en redes sociales.
Yo creo que hay dos procedimientos, uh-huh, que yo sí los haría, bueno, y que sí los llego a hacer en menores de edad. Uno es orejas prominentes, la otoplastía. Y yo creo que es que justo estos niños, a ver, los niños suelen ser crueles, ¿no? Y lo hacen así inconscientemente. Pero el bullying por el tema de orejas es muy común. Y podemos ver cómo su autoestima se puede cambiar, sí, por completo por eso. Entonces, yo esa es una cirugía que sí hago, obviamente con todo el consentimiento, con tratamiento psicológico antes, etcétera. Otra es la reducción mamaria. Ni siquiera nariz, ni cara, ni cuerpo, otras cosas no, porque al final creo que es algo que sí puedes trabajar con la imagen corporal y que las narices son muy diferentes todas, ¿no? Pero el tema de las mamas, la reducción mamaria no se recomienda hasta que tengan más o menos como 17, 16 años, dependiendo cuando tuvieron su primera menstruación. Pero llega a deformar hasta la parte de la columna, la postura, dolor, no quieren hacer ejercicio, no les queda ningún brasier. Entonces, esas son las únicas que al final, si te das cuenta, también son un poco más reconstructivas.
Hablando de esa, ya que nadie nos está oyendo aquí entre nos, sigue siendo una cirugía durísima en cuanto a cicatriz.
O sea, es muy complicada. Con el paso de los años no ha, digamos, evolucionado algo más sencillo.
No, sigue siendo
una cicatriz como,
grandes.
Como de ancla, ¿no?
Exacto.
La reducción mamaria.
Sí, lo bueno, la verdad, es que con los años se va quitando. O sea, yo después de tener hijos me levanté sin ponerme implantes ni nada, pero me hice mastopexia. Y al principio sí, a ver, la cicatriz se ve hasta un poco hundida, se ve con más pigmento. Pero con el tiempo va pasando. La verdad, yo creo que sí es algo que sí te incomoda muchísimo. O sea, yo sí lo haría, ¿no? Como paciente.
Buena etapa de la vida para hacerse cirugías es que ya decidiste dejar de tener hijos o que no vas a tener más hijos.
Dependiendo. Por ejemplo, si te quieres hacer una abdominoplastia, sí. Aumento mamario, pues muchas veces se lo hacen desde antes, claro. ¿No? Reducción
muchas
mamaria.
Muchas chavitas, qué bueno que lo dices, pero sí. Niñas de 14, 15 poniéndose implantes.
Es una locura.
O sea, pero ¿dónde están los papás también?
Sí,
¿no?
sí. No. Exacto. Y yo creo que, a ver, en el tema de reducción es algo muy importante decírselos, que aunque lo hagas antes de tener hijos, muchas veces sí puede haber una alteración en la lactancia. No quiere decir que no vayas a poder dar, pero muchas veces hay una disminución de la producción porque cortamos un montón de estos ductos. Y entonces hay veces que me dicen, es que si a mí me hubieran dicho antes de la cirugía que esto iba a alterar mi lactancia, o sea, cuando están con sus bebés chiquitos sufriendo con la lactancia, dicen, no lo hubiera hecho. Entonces yo lo que les digo en consulta, se los menciono y les digo, a ver, y tampoco es la sentencia de que no vas a poder amamantar. Hoy en día hay desde medicamentos, asesoras de lactancia increíbles, nuevos sacaleches, etcétera, que a lo mejor lo vas a hacer, pero lo tiene que saber. O sea, yo creo que eso es algo súper importante, que tú sepas todos los riesgos y complicaciones, igual con los implantes.
Hay otro mito que ahora me venía a la mente de que son obviamente más mujeres, pero también los hombres se quieren operar.
Cada vez más. Cada vez más. Lo que más operan es liposucción. También en México es de ambos sexos, es la más frecuente. Párpados, sobre todo ya señores más grande, pero y muchas veces porque aquí ya les molesta hasta leer a veces, ¿no? Pero procedimientos no invasivos cada vez más. Yo tengo una clínica de bienestar sexual de la mujer, entonces yo tengo ahí un sesgo que casi todos mis pacientes son mujeres, pero cada vez más la esposa pues lleva al esposo o yo quedo muy bien, yo también quiero eso.
Y les sigue dando pena tanto a la... No sé si pena, pero prefieres decir, no me operé, hice ejercicio, ¿no? Sí, les sigue pasando.
Sí. Bueno, a ver, imagínate que yo les hago la historia clínica, ¿no? Antecedentes, cirugías y me ponen apéndice, amígdalas, las empiezo a revisar y la cicatriz del abdomen y yo así, oye, ¿no te faltó algo?
Una rama, me corté con una rama en el bosque.
Exacto.
¿Qué es una clínica de bienestar sexual?
Pues mira, cuando yo me convierto en mamá, me doy cuenta de todos estos cambios que suceden en nuestro cuerpo y en la sexualidad de la mujer. Y como que, a ver, empecé a ir con una fisioterapeuta de piso pélvico. Sexualmente, mi deseo estaba en la calle y todo el mundo decía, es normal. Y entonces yo me doy cuenta que, bueno, puedes pasar por este proceso y no hay que sentirnos culpables de estar así, pero hay cosas que se pueden hacer. Entonces
las dejamos para regresando a la pausa.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Good is a Woman a través del 103.3 y 970 de tu radio. You believe God is a woman.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, estamos con la doctora Marimar Álvarez Sánchez. Acabo de captar que te presenté como Marimar Sánchez.
No pasa nada, es mi segundo
Le ofrezco
apellido.
Una disculpa a tu papá.
Exacto, pero mi mamá está feliz.
Tu primer apellido, tu mamá me pasó una lana.
Exacto.
Perdón, Marimar. Eres dueña, bueno, estábamos hablando de los mitos y realidades de las cirugías plásticas y en eso nos dijiste que tienes una clínica de bienestar sexual para la mujer. Nunca había oído la combinación bienestar sexual.
Sí.
Vamos a hacer un programa de
claro,
esto.
Feliz.
Ya se nos antojó ahorita en la pausa hacerlo. Tantísimas cosas que pasan en las diferentes etapas de la mujer. Deja tú en las diferentes etapas, en el ciclo
hormonal,
menstrual,
sí,
hormonal, sí. ¿No? Cada mes. Pero nos estabas explicando un poquito, un adelantito de
sí,
lo
claro.
que es.
Claro. A ver, realmente el bienestar va a venir de todo, desde mejorar la educación. Crecemos con o una falta de educación o con una mala educación que crea muchísimos tabús, ¿no? En la mujer. Entonces, nos enfocamos desde dar talleres de prevención de abuso sexual, talleres de tantra, talleres de juguetes sexuales. Y después tenemos tratamientos con la tecnología más avanzada, desde láseres vaginales, radiofrecuencia vaginal. Y tenemos terapeutas de piso pélvico, sexóloga, uroginecóloga. Entonces, todos los temas que se te puedas imaginar de la mujer que tenga que ver. Incontinencia urinaria, dolor al tener relaciones, resequedad, perimenopausia, menopausia. Todo esto en un mismo sitio. Y eso es lo que yo sentí en mi maternidad, mi posparto, que sentía que no había un lugar donde en un mismo lugar podías hacer todo.
Qué bien, ¿no? ¿Quiénes son tus principales clientas? ¿Qué rango de edad?
Justo como empiezan más o menos 35, las que tienen hijos más jóvenes, y después hasta los 65. O sea, es un margen muy amplio justo por esta parte, porque al final vas necesitando en cada etapa algo distinto.
Claro, es que aparte la etapa de la sexualidad de la mujer, bueno, pues es muy amplia. Ahorita platicabas de la menopausia, pero obviamente posmaternidad, y se me viene a la mente como el tema de la autoestima, porque al final del día es muy importante para la mujer eso. Y yo siento que muchas mujeres, ahora que hablamos de la maternidad, después de tener hijos, pues viene un tema de autoestima, decir, no, es que ni siquiera quiero...
Para la mujer y para la relación.
Claro.
Sí, claro. A ver, yo creo que ahí es cuando me decían, ¿por qué una cirujana plástica en algo de sexualidad, no? O sea, número uno, a ver, el cirujano plástico operamos de los pies a la cabeza. O sea, estamos capacitados para operar de todo.
¿Se especializan en algo? Volviendo al tema de las cirugías. O sea, sí. Hay cirujanos plásticos especialistas.
Cada vez más.
Boobies.
Cada vez más está pasando eso, de que ya solo hacen cara, de que ya... Yo ya... El 80% de mi práctica es cirugía genital. Labios mayores, labios menores, capuchón del clítoris, todo lo que es alrededor de la vulva.
Bueno, ¿crees que yo? Creo que ni sabía que existían todas esas cirugías.
Sí pasa,
bueno,
sí
programa.
Pasa. Y pasa después de tener hijos.
Agendado, claro, bienestar sexual.
Exacto. Y entonces, obviamente sí hay un cambio en la imagen corporal. Y ahí yo quiero que los que nos están escuchando no se asusten. Hay mamás que ahora, después de tener hijos, quieren más su cuerpo. Hay gente que no, que le va muy mal y entonces pues necesita hacer un buen de trabajo tanto emocional como físico en el cuerpo. Pero sí, justo en la sexualidad siempre hay algún cambio. Algo sucede que hay que volver a acomodar. El piso pélvico, por ejemplo, es tan importante cuidarlo, y sobre todo después de haber tenido hijos. Y a ver, no tienen que ser parto. La gente piensa, fui cesárea, no tengo que hacer nada con mi piso pélvico. Claro que sí, tiene un bebé ahí cargando 8 o 9 meses el piso pélvico, y también se modifica, también se altera, y también hay que cuidarlo.
Y decías que me llamó mucho la atención justo eso que dijiste al decirnos de tu clínica, que las mujeres llevan a los hombres,
sí,
a la clínica.
Sí, 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 pasa mucho, o lo piden, ¿no? Las ven bien, oye, yo también me quiero hacer eso. Cada vez sí, los hombres se quieren sentir y ver mejor, y está padrísimo eso.
¡Qué increíble!
Sí, y me imagino que cuando fundaste la clínica, sí, te diste cuenta de que cada vez es más común, ¿no? O sea, cada vez es más común que alguien se acerque a este tipo de clínicas para, pues sí, buscar ayuda.
Claro, en el tema de sexualidad, ¿dices? Uh-huh. Así, eso sí. A ver, vamos a cumplir ya ahorita 3 años de abrir. Y de 3 años a hoy, somos otra sociedad en el tema de sexualidad. Sí creo que ya está viendo esta conciencia de la salud sexual, que yo les digo, es que luego dices sexualidad y piensas Kama Sutra, posiciones, ¿no? No, o sea, la salud sexual, o sea, de verdad, la vulva y la vagina es una parte de nuestro cuerpo, igual que nuestro codo, igual que nuestros ojos, igual que cada parte, que merece un cuidado especial y que también puede tener ciertas enfermedades. Entonces tenemos que hacer conciencia, tenemos que perder este tabú las mujeres de revisarnos la vulva, de ver qué es lo que tenemos, y también para la parte sexual, por supuesto, ¿no? Así vas a saber poder pedir qué es lo que te gusta, pero verlo también desde este lado de salud, yo he visto que eso nos ayuda como a perder un poco, claro, este tabú.
Ya no quiero spoilear más porque ya me estoy antojando este programa. Volviendo al tema de las cirugías, Marimar, ¿qué porcentaje de mujeres se arrepiente? O sea, va, pregunta, te dicen, bueno, quedarías así, bla, 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 bla.
Y
no lo hace.
Mira, yo creo que si yo siempre les digo que hay dos tipos de pacientes. Hay unas que llegan ya con sus laboratorios, vengo en ayuno, casi, casi, listas.
Hay quirófano disponible.
Exacto. Y otras que no, que llevan años para tomar la decisión, y muchas veces cuando ya lo hacen dicen, ay, ¿cómo no lo hice antes, no? Al final es un tema bien personal. Yo creo que si nos fuéramos en porcentajes, quizás 50-50%.
¿Y tardan algunas mucho tiempo en decidirse? Que
sí.
Van, vuelven.
Muchísimo. Y ven 80 opciones, que también lo entiendo, ¿no? Pero creo que como todo en la vida, cuando tienes que tomar una decisión, tampoco sirve ver 10 opciones porque te vas a confundir. Yo les digo, en temas médicos y cuando son también patologías, por ejemplo, de hijos, y me piden su opinión, les digo, ve 3 opciones. No te vayas a 100,000 opciones, te vas a confundir. Oye, 2 piensan lo mismo y 1 algo diferente, pues ya, fueron 2 contra 1.
Ahora, el tema de los resultados, perdón que te interrumpí, no, Dani, pero... pues hay mucha gente que piensa que los resultados van a ser permanentes, ¿no? O sea, si yo me hago una liposucción a mis 30 años, en 15 años...
Voy a estar igual.
Voy a estar igual. Y no.
Sí. Sí, claro, y ni la piel, ¿no? Al final yo les digo, mientras vivamos en el planeta Tierra con gravedad, todo se va a seguir cayendo. O sea, aunque te hagas una mastopexia, un levantamiento de mamas, aunque te hagas una cirugía de cara, lo que sea, vamos a seguir perdiendo colágeno, vamos a seguir teniendo esta parte de pérdida de elasticidad en la piel y pues nada es para siempre. Obviamente, si son resultados pues que duran más que algo no invasivo, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de Morpheus versus hacerte una cirugía facial, pues obviamente claro, va a durar más.
En el caso de las cirugías plásticas, al momento de la recuperación y post-recuperación, hay un factor que puede influir muchísimo y es la salud mental. Es decir, una mujer se puede cambiar su vida por completo al sentirse contenta con el resultado que deja una cirugía, ¿no?
Sí, de acuerdo. O sea, justo en el libro también, ya también no les vamos a dar spoiler para que lo lean todos, pero en el libro también hablo de esta parte de que, a ver, la cirugía no es ni tan buena como a veces la queremos pintar, ni tan mala como la pintan algunos, ¿no? Hay un punto medio como todo en la vida. O sea, si tú escoges al paciente correcto, en el momento correcto de su vida, seguramente le va a dar un cambio que se va a sentir más segura, que le va a gustar más lo que ve en el cuerpo, por lo tanto, a lo mejor va a estar mejor con su pareja, en el trabajo, etcétera. Pero cuando no eliges a un paciente en el momento y al paciente correcto, entonces a lo mejor esa cirugía puede ser el acabose del resto de su vida. Uh-huh. Y que simplemente el resultado puede estar ella muchísimo más crítica. Ejemplo, alguien que está justo divorciándose. Yo siempre les digo, cuando se están divorciando, no te voy a operar. Cuando estás teniendo una pérdida importante en tu vida, no. Tienes que vivir ese duelo, tienes que vivir eso y después tomar esta decisión. Porque si no, después van a estar súper obsesivas con el resultado porque emocionalmente no estás bien, ¿no?
Hay muchos casos en los que llegan contigo, oye, me hicieron esta cosa horrible en la cara, arréglamela, o oye, me operaron las boobies, pero tengo una arriba y una abajo, oye, ve cómo me quedaron las pompas espantosas.
Sí.
O sea, hay cirugía.
¿Post-cirugía?
¿Post-cirugía?
Sí, sí, sí. Sí, claro. Y a ver, para nosotros cero nos gustan. A ningún cirujano plástico queremos esos casos porque es mucho más difícil operar un tejido que ya fue operado porque se genera cicatriz, se genera fibrosis, porque también es una paciente que ya emocionalmente trae un tema de que no está contenta con los resultados. Entonces, obviamente siempre las queremos ayudar, no nos encanta, pero sí es muy común. Y creo que cada vez más por esta perfección que estamos buscando. Y es,
sí, el tema,
¿no?,
de las redes sociales es una...
Sí, está cañón. Sí.
Y justo a eso voy. En la cirugía plástica se vale de todo porque hemos visto casos de quiero estar idéntica a Britney Spears.
Nada, yo no creo en eso. Yo creo que justo cuando me llegan con fotos de... Digo, esto es una red flag de que es un paciente que no necesita una cirugía plástica, que realmente pues está buscando ser alguien más. Y hay que ver de dónde viene eso, ¿no?
Ahora, la gente que se quiere operar muchas veces dice, no, pues es que si voy con el mejor cirujano. A mí me ha tocado ver, ahora que platicamos de grupos de Facebook, de mujeres que dicen, a ver, recomiéndeme al mejor cirujano para una operación de una liposucción, vamos a decir. Pero no muchas veces el mejor cirujano va a ser mejor para ti, ¿no? O sea, yo creo que sí hay este tema de buscar más opciones. O sea, no quedarte con la primera opción, ¿no? No porque te están diciendo que este cirujano es el mejor.
Sí, y entender también eso, lo que les decía. A ver, complicaciones pueden tener todos, hasta el mejor del mundo. Y el único cirujano plástico o cirujano en general que no tiene complicaciones es el que no opera. O sea, una cirugía es un riesgo, ¿no?
Claro.
Y el riesgo a lo mejor puede ser que tu cicatriz no quedó tan bonita o que tienes una complicación de salud.
Para terminar, este tema que ha cobrado tanta fuerza en los últimos años y que genera mucho descontento entre el gremio médico, y es los implantes en el pecho precisamente y esta enfermedad que muchas pacientes dicen que les da.
Exacto. A ver, en el gremio médico se le llama síndrome de Asia. En redes sociales se llama breast implant illness, donde la paciente desarrolla varios síntomas, pero sobre todo lo importante aquí es que su sistema inmune se queda súper alerta y entonces se desarrollan enfermedades autoinmunes o inflamación en las articulaciones, resequedad de ojos, depresión, caída de pelo,
o sea, eso
cansancio.
Es real. Eso es un
fact. Sí es real, pero yo sí creo que está también sobrediagnosticado. Y es un poquito como histeria colectiva, ¿no? Tú lees en redes sociales, yo no tengo implantes, leo los síntomas y pienso que tengo también, ¿no? También estoy cansada, también se me cae el pelo y sí, se llama maternidad, ¿no? Entonces, creo que a veces está pasando eso. Tengo implantes, leo los síntomas, ya, yo tengo eso. Entonces, yo siempre cuando llega una paciente así, la mando con la reumatóloga y la reumatóloga ve si sí es un síndrome de Asia. Ahora, después de eso, también depende. Tú ya no te sientes a gusto porque estás paranoica, que tienes, uh-huh, esa enfermedad, quítate, uh-huh, los implantes. pero también hay una realidad, que hay un cambio de imagen corporal fuerte, sobre todo cuando tuviste mucho tiempo los implantes. Tú ya te sabes vestir con ese tipo de cuerpo, te ves así en el espejo y quitarlos sí es un golpe fuerte, que se puede, ¿no? O sea, yo les digo, podemos con eso y más, pero sí les cuesta a las pacientes.
Gracias, Marimar. Agendamos programas antes de que te vayas a esta cabina para el bienestar sexual y la salud sexual, sobre todo en las mujeres. Gracias.
Muchas gracias.
¿Cómo te encuentra la gente?
En mi Instagram o TikTok o Facebook, todas es doctora, sin abreviar, doctora.mari con ilatina.mar.
Gracias, la doctora Marimar Álvarez Sánchez, para quedar bien con papá y mamá.
Exacto.
Pausa con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con You're Beautiful de James Blunt, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato para arrancar la semana, Vivi?
Hoy, 17 de febrero, Dani, se celebra el Día Mundial de la Resiliencia en el Turismo. También es el Día Internacional del Juego Responsable y es el Día de los Presidentes en Estados Unidos. Un día que se celebra el tercer lunes de febrero para hacer homenaje a George Washington y a Abraham Lincoln, ya que ambos presidentes de Estados Unidos nacieron en febrero. Obviamente que es un día feriado, pero lo curioso es que nunca cae en el día de su cumpleaños, ni de George Washington ni de Abraham Lincoln. Por cierto, este día varias tiendas aprovechan para sacar descuentos. Es como el Black Friday, pero de invierno. Y hablando de presidentes, Thomas Jefferson murió el mismo día y el mismo año que John Adams y exactamente 50 años después de la independencia de Estados Unidos. Ronald Reagan tenía una debilidad por la gelatina, hizo tan popular la gelatina en sus tiempos que se enviaron más de 3 toneladas de estas al centro de control de la NASA para una misión en 1983. Bill Clinton era súper fan de los Looney Tunes, tanto que durante su presidencia tenía una colección de muñecos de Bugs Bunny y del Pato Lucas. Y Joe Biden, que es, bueno, el expresidente más reciente de los Estados Unidos, era fan del helado y ha dicho múltiples veces que no bebe alcohol, pero dice que nunca le dice no a un helado. Y durante la campaña en 2020, sus mítines a menudo incluían paradas en heladerías.
Gracias, Vivi.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejo para arrancar la semana de forma saludable. Dan Tomás, ¿cómo estás, Tocaya? ¿Qué trabajo cuesta decirlo el lunes?
Sí, hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. Feliz 14 de febrero. Bueno, se habla de que un alimento tiene propiedades afrodisíacas cuando excita o estimula el apetito sexual, aumenta la libido o promueve las relaciones sexuales. El adjetivo afrodisíaco proviene de la diosa griega del amor, Afrodita. Así que ya sabes, incluye el día de hoy chocolate, miel, canela, fresas, plátano, higo, mango, aguacate, también algunos mariscos como los camarones, las ostras, almendras, nuez moscada. Ya sabes, si quieres tener un exitoso 14 de febrero, incluye estos alimentos. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan_tomas. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Dani, hoy la tendencia número uno en nuestro país es el fallecimiento de la cantante mexicana Paquita La del Barrio a los 77 años. Publicaron un comunicado en donde dice que falleció en su hogar en Veracruz. Más adelante, los detalles con Maxine Woodside.
Bueno, todo lo relacionado con la megamarcha y el paro de transportistas, empresarios, comerciantes que hay en la Ciudad de México, en diferentes puntos de la zona conurbada y en algunos municipios mexiquenses. Las cosas se pueden complicar. Preste atención a los reportes viales. Justicia para Fátima y K-pop. Miles de personas exigen justicia para Fátima, una niña de 13 años, alumna de la secundaria 236 en Iztapalapa, que fue arrojada, ¿sí? La aventaron de un tercer piso por sus compañeros solo porque le gusta el K-pop o el pop coreano. Sufrió una fractura de pelvis. Ya hasta se pronunció la embajada de Corea del Sur en nuestro país.
Sheinbaum Ebrard de aranceles. Esta mañana la presidenta en su conferencia dijo que esta semana están esperando que se reúna el secretario de Economía Marcelo Ebrard con el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Irá Marcelo Ebrard a Washington. Está por confirmarse la reunión de seguridad.
En internacionales, Papa Francisco. El Papa Francisco sigue hospitalizado por una infección en las vías respiratorias. El Vaticano informó que el cuadro clínico es complejo, pero que él está con buenos ánimos, que leyó el periódico. Estaremos al pendiente de la salud del Papa.
Vaya escándalo en el que se metió el presidente de Argentina, Javier Milei. Fue denunciado por asociación ilícita y estafa después de que promovió en su cuenta de X una criptomoneda, un criptoactivo que se desplomó y provocó pérdidas millonarias a miles de inversionistas.
Rusia, Putin y Trump. Porque el presidente Donald Trump cree que Vladimir Putin quiere ponerle fin a la guerra en Ucrania. El Kremlin anunció que mañana se reunirán altos cargos de Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita. Estaremos también al pendiente de lo que suceda.
Trump ayer en Daytona, en La Bestia, y lo que puede provocar un discurso, digamos, agresivo entre países, lo que ocurrió en el hockey este fin de semana en Canadá. Abucharon el himno de los Estados Unidos y se agarraron a golpes los dos equipos tres veces en el primer tiempo de este partido. Alicia Villarreal, es muy importante lo que ocurrió con ella, atentos a esto. La cantante causó alarma anoche luego de hacer la señal universal de auxilio al final de su concierto en la feria de Zitácuaro en Michoacán. Ha trascendido que denunció por violencia familiar al productor Cruz Martínez. Atentos a esta situación e importantísimo que todas y todos conozcamos la señal, mano como high five, pulgar doblado y después señal de puño.
Y en más temas de deportes, partidos de la Liga MX, este fin de semana se jugó la jornada 7. El Necaxa le ganó al América, Tigres a Cruz Azul y Pachuca a Pumas.
Y bueno, Dani, por supuesto que nos vamos escuchando a la gran, gran Paquita, la del barrio, que falleció hoy a los 77 años.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.